Aquí tenemos la música de Jerry Mulligan y Astor Piazzolla, Años de Soledad, de su histórico disco en colaboración Summit, en inglés o Reunión Cumbre en castellano, del año 1974, grabado en Italia.
Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
Y ya hace algunos años esta música identifica nuestro clásico espacio Actualidad DX. Y al comienzo del programa de hoy les dije que hoy teníamos una sorpresa, algo que estábamos retomando, algo que habíamos comenzado a hacer antes de esa gran interrupción para tantos proyectos que fue marzo de 2020, es decir, el comienzo de la pandemia de COVID, que era hacer el suplemento de Actualidad DX con su autor, con su conductor, en un ida y vuelta en vivo, que es Arnaldo Slaen. Y hoy, después de tantos meses de trabajo remoto, Arnaldo está aquí en el estudio para hacer el Actualidad DX de esta semana. Bienvenido al estudio de RAE, Arnaldo, una vez más.
Muchísimas gracias, Fernando. Es un privilegio que me estés presentando y sobre todo acompañando en esta nueva edición de Actualidad DX.com.ar. Y por supuesto, mi saludo para todos los amigos oyentes que semana tras semana nos acompañan para hablar de lo que tanto nos gusta, de esta pasión que sentimos por la radio y por el diexismo en particular. Y para mí realmente es un privilegio poder hacer un programa en donde podamos compartir en un ida y vuelta, como si esto fuese una charla de café, las experiencias de la radio, las noticias que cada 7 días se van suscitando en el mundo de la radiodifusión. Y considero que nuestros oyentes igualmente van a apreciar este programa y si se cumple lo que nosotros deseamos, vamos a poder seguir con este ciclo de encuentros en vivo entre vos y yo para hablar de radio, básicamente de radio.
Sí, 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 es una linda propuesta que había surgido allá en marzo de 2020, sí. Implementarlo de esta manera. De todas formas, vos, Arnaldo, producís el contenido del suplemento que traducimos a todos los idiomas y que les recordamos a todos, está disponible en nuestra página, la versión en cada uno de los idiomas de RAE del suplemento de Actualidad de X, con escuchas, con información, con noticias relacionadas a la radio, las comunicaciones, las nuevas tecnologías. Es muy, muy completo el suplemento. Realmente te felicito, te lo quiero decir acá en persona. Pero en el castellano, que es su versión original, le vamos a dar este formato que, como vos bien decís, un poco ida y vuelta y un poco con esa... tonalidad de charla de café que nos gusta tanto a los argentinos, que es hablar relajado, sin guión.
Por supuesto, Fernando, y esto también va a contribuir a enriquecer el programa, porque en el ida y vuelta justamente salen las ideas, los diferentes temas, uno se aparta de aquel, llamémoslo, guión original que teníamos en la cabeza y podemos analizar otros temas, otras facetas del mundo de la radio. Y quizás ahí es donde más el oyente pueda encontrar temas de su interés. Yo estaba pensando cuando escuchaba la lectura de las noticias que vos estabas hablando de Haití y de una noticia trágica. Generalmente estamos acostumbrados a escuchar malas noticias originadas en Haití. Fenómenos como terremotos, magnicidios, como ocurrió hasta hace poco tiempo con la muerte de su primer ministro. Y ahora otra noticia trágica, como es la muerte de muchos ciudadanos haitianos. Y estaba pensando asimismo qué poco hablamos de Haití en la radio, qué poco se sabe de la radio de Haití. No me quiero apartar de un programa de informaciones, de noticias, pero Haití es uno de los países que, merced a haber perdido, en primer lugar, la onda corta. Y en segundo lugar, prácticamente haber desaparecido la amplitud modulada, hoy ha quedado en un lugar bastante apartado del mundo radiofónico. Vos sabés que hasta principios de los años 80, lejos estábamos de este mundo de comunicaciones inalámbricas, como lo son las comunicaciones por internet. Había 2 o 3 emisoras de ondas cortas en Haití y la más conocida de todas era una religiosa que tenía un excelente trato con los oyentes, verificaba con QSL, era una época de una ida y vuelta muy importante con los auditores, independientemente del credo que practicasen. Se llamaba Radio 4BEH, su indicativo era su nombre. Esa emisora que operaba en la banda de 60 metros desapareció en el primer lustro de los años 80. Nunca más hubo una emisora haitiana en las ondas cortas y con el paso del tiempo la mayoría de las estaciones de amplitud modulada de Haití también desaparecieron. Las razones son varias. Una de ellas es sin dudas el altísimo costo que implica tener en el aire una emisora de amplitud modulada. Y la otra es, por supuesto, el mucho mejor sonido y la economicidad de los equipos de frecuencia modulada. Hoy Haití tiene muchas estaciones de frecuencia modulada, pero con una cobertura muy reducida. Muy poquitas de amplitud modulada.
¿Y onda corta nada?
Nada, nada, nada.
¿Hace cuánto que está sin onda corta, sin emisoras de onda corta?
Aproximadamente, dentro de poco vamos a cumplir 40 años sin emisoras de onda corta en Haití. Mirá y vos. Prácticamente a la isla ha quedado, o esa parte de la isla, porque recordemos que Haití comparte la isla con la República Dominicana, claro. Ha quedado sin una voz. Y cuando hay una tragedia, cuando ocurre algo por algún motivo se cortan las transmisiones en internet, no hay prácticamente forma en que los haitianos puedan ser escuchados en el mundo. Sin perjuicio de esto, también te quiero señalar que hay muy pocos radioaficionados activos en Haití.
En Haití, mirá vos.
Entonces, las comunicaciones están totalmente supeditadas a digamos, la estructura militar o algún área de inteligencia, exactamente.
O sí, alguna o agencias humanitarias, que hay muchísimas. De hecho, mismo la Argentina. Supuesto. La Argentina tiene un cuerpo de cascos blancos prácticamente permanente allí en Haití desde hace muchos años, un hospital móvil. Es un país muy, muy, muy golpeado.
Exactamente, exactamente. Pero me pareció importante señalar lo que la falta de radios de onda corta ha generado en este país caribeño.
Bueno, Arnaldo, vamos entonces a repasar algunas escuchas, como siempre. Se hace en el suplemento de Actualidad de X, pero antes de eso, como decíamos, estamos retomando el contacto humano, porque realmente no es lo mismo. Entonces te quiero preguntar al aire, ¿cómo te trató la pandemia? ¿Cómo estuviste todo este tiempo? ¿Y cómo fue tu trabajo en RAE haciendo el suplemento de Actualidad de X en forma remota?
Y está muy buena tu pregunta, fundamentalmente porque detrás de los micrófonos estamos las personas. Y para los oyentes, humanizar a quienes nos escuchan semana a semana o día a día, creo que también es realmente importante. Y eso se nota en la correspondencia que recibe RAE Argentina al mundo. La pandemia a mí particularmente y a mi grupo familiar nos trató bien, nos trató amablemente. De hecho, ninguno nos contagiamos y la hemos transitado, la pandemia, de una manera bastante pacífica, por llamarla de alguna manera. Lo cierto es que ninguno podemos estar de todo contentos cuando vemos que en nuestro alrededor hay muertes, no, hay pérdidas de puestos de trabajo. Exacto, sí. Entonces, por ese lado, sí, obviamente uno termina muy sensibilizado por una situación que no solamente nos atañe a los argentinos, sino a todo el planeta, y que desgraciadamente creo que finalizamos este 2021 en un panorama bastante similar a cómo empezamos el 2020. No,
el optimismo está bajo justo estas últimas dos semanas.
Sí, fue muy precipitado. Bajo, pero también creo que la cuota de optimismo la tenemos que aportar quienes tenemos la responsabilidad de estar frente a un micrófono. Recordándoles a todos que, primero que nada, hoy hay vacunas y hay un abanico importante, hay una batería de vacunas significativa y parecería como que hay una cantidad suficiente y que no va a haber problemas de abastecimiento. Eso me parece que es algo que nos tiene que levantar el ánimo a todos.
Sí, es verdad.
Y no lo digo desde un lugar simplemente de levantar el ánimo por transmitir una buena energía, sino porque realmente es un dato objetivo. Por otra parte, creo que todos nos hemos acostumbrado de alguna manera a vivir diferente y a readaptarnos. Vos me preguntabas cómo fue mi trabajo en RAE durante este tiempo y todos nos reinventamos de alguna manera. Sí. Para mí fue también algo chocante grabar desde mi casa, desde mi QTH, como diríamos los diexistas y radioaficionados, mi programa semanal. Pero a su vez también era la manera de estar presente en la estación de bandera de la República Argentina, de estar cerca de nuestros oyentes. Entonces, yo soy de, como dice el viejo adagio, al mal tiempo buena cara. Sí, sí. Y
la mitad del vaso lleno.
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Sí, sí. ¿Y qué feedback hubo de los oyentes, es particular de la actualidad de X, del formato, el formato que hecho en casa que hicimos en 2020, el formato casero? Yo creo que realmente nosotros en particular, ahora viendo en retrospectiva, nos adaptamos rapidísimo. Me acuerdo que yo el último programa que hice aquí en el estudio fue el 17 de marzo de 2020, y antes de que terminase el mes, aquí el 20 de marzo en Argentina se decretó el aislamiento obligatorio.
Exacto.
Y a los pocos días, a la semana siguiente, ya estábamos en formato, todos trabajando en formato casero con las herramientas con las que cada uno contaba, y pudimos poner la radio al aire con un formato semanal, en todo caso, pero rápidamente.
Sí, sí.
La respuesta de los oyentes que tuviste a la actualidad X en la correspondencia, ¿qué se vio?
Tengo también el privilegio de tener cierta correspondencia personal, sí, con muchos oyentes. Y vos sabés que es curioso, ¿no? Porque a la mayoría de los oyentes les gusta el abarrotamiento informativo, que les mandes y les tires muchísima información en cada programa. Esto de anotar frecuencias, horarios de emisoras tentativas o de captaciones tentativas es algo que gusta muchísimo, que genera el desafío. El desafío que también nos poníamos, en mi caso particular, 40 años atrás, sí, 40 años atrás, cuando yo arrancaba con la escucha de onda corta, y que cuando tenía la oportunidad de sintonizar los programas de Ixistas y pasaban frecuencias y horarios, también los anotaba con muchísima avidez y trataba de captar esas emisoras. Claro, eran otras épocas, momentos en que había muchísima menos polución radioeléctrica, mejores condiciones de propagación, era muy sencillo escuchar onda corta. Pero hoy noto que los oyentes, y respondiendo de lleno a tu pregunta, buscan ese cúmulo informativo y también se interesan por lo que pasa fundamentalmente en América Latina. Uh-huh. Claro, no nos podemos concentrar exclusivamente en lo que sucede acá. Hay noticias interesantes del mundo de la radio que ocurren en todas partes del planeta. Pero la respuesta es buena. Pero también creo que, sin entrar en contradicción con lo que te acabo de decir y de contarle a los oyentes de RAE, este formato que les estamos proponiendo con un encuentro, que vuelvo a reiterar, es casi un encuentro de amigos de café, también va a ser muy positivo, porque a la gente le gusta la dinámica que trae aparejado el diálogo y que va más allá de la lectura o las sugerencias de emisoras de radio solamente. Que no vamos a abandonar, por supuesto, esa práctica.
Sí, sí, no, por supuesto,
pero
que no.
Este, es lo que la gente busca, lo que el oyente busca o nos pide.
Hay una regla que no me rijo por esa regla únicamente, pero que sostiene que si la estás pasando bien, el oyente también la pasa bien. No quiere esto decir tirarse, achancharse, no tirarse en la poltrona, suministrar contenido, concentrarse en eso, pero si uno la está pasando bien, es más probable que el que está del otro lado del micrófono, del otro lado del aire, también la está pasando bien. Así que bueno, yo la estoy pasando bien.
Bueno, yo
esto
también.
Extrañaba esto en el estudio, realmente. Después de tantos meses de hacer el programa solo en mi casa y tratando, rezando. Bueno, esto le debe haber pasado a mucha gente que hace radio, que ha hecho radio desde la casa, rezando que no entre el ruido de un perro o de un camión que pasa por la calle.
Por supuesto.
Acostumbrado a trabajar en un estudio apropiado como el que estamos ahora de vuelta trabajando. Bueno, fue difícil. Extrañaba también esto, ¿no? Esto de estar en un estudio con alguien hablando.
Es que el diálogo al micrófono es esencial. Si bien muchos oyentes, a muchos oyentes les gusta mucho que el locutor les hable, también es cierto que a muchos les gusta el diálogo, el intercambio de ideas, la batalla de ideas, y eso me parece enriquecedor, vuelvo a utilizar esa expresión.
Te hago una pregunta con respecto también a la pandemia y en particular a la escucha por onda corta. El radio aficionado con la pandemia, ¿empezó a escuchar más radio? ¿Volvieron muchos a la escucha, al tener más tiempo, al estar encerrados en su casa, como le ha pasado a mucha gente? Se vio forzada a estar dentro de la casa y de repente se reencontró con algo que no tenía tiempo de hacer o que no le dedicaba tanto tiempo. ¿Hubo una tendencia que vos sepas que te hayas encontrado con otros?
Sí, te puedo contestar esa pregunta con bastante facilidad. Yo noto que el radioaficionado digamos, ha tenido en los últimos 10 años particularmente una tendencia muy fuerte a las actividades de campo, a salir a hacer radio desde otro, hablo del radioaficionado y no del diexista, a hacer radio desde lugares apartados de la casa, buscando mejores condiciones de recepción y de transmisión. Y las actividades de campo han sido el fuerte, entonces se generaba contactos con centenares de personas que trataban de captar esa activación. Por ejemplo, a mí me pasó con amigos, y ya voy de lleno a tu pregunta, pero me parece importante hacer este pequeño prefacio. Fuimos a activar la localidad de Purmamarca en la provincia de Jujuy, en nuestra provincia de Jujuy.
Un lugar hermoso, el Cerro de los Siete Colores.
Exactamente, muy cerca del Cerro de los Siete Colores. O la localidad de La Herradura, en nuestra provincia de Formosa, en el otro extremo norte del país, en el noreste. Uh-huh. Y claro, miles de radioaficionados se querían contactar con nosotros para poder tener su QSL de una estación escuchada desde Jujuy en un caso o Formosa en el otro. La pandemia ha impedido, por supuesto, el traslado de radioaficionados a cualquier parte del país. Entonces, cada uno nos vimos obligados a practicar nuestra afición desde nuestras casas con todas las limitaciones que eso traía aparejado por lo que veníamos citando anteriormente, los ruidos,
la conectividad,
los problemas de ruidos básicamente, las interferencias. Entonces se ha reducido la actividad de los radioaficionados, no así la de los radioescuchas y diexistas.
Bien.
Yo he notado que hay muchísima afluencia de diexistas y radioescuchas a buscar en la onda corta, a sentarse a escuchar radios de sus casas. Creo que la pandemia en ese aspecto, una de sus consecuencias, ha sido benévola para quienes amamos la radio. De hecho, ha existido y existe una reutilización del medio. Este es otro tema, por supuesto, pero ya lo sabemos con las clases por radio, los consejos permanentes que se dan en materia sanitaria por radio, se ha intensificado la utilización del medio, pero diexistas y radioescuchas lo han empleado mucho más. Claro, estar en casa implica hacer y usar lo que tenemos a mano.
Claro. Claro, también reencontrarse tal vez algún radioaficionado o algún, mejor dicho, un diexista que no tenía tiempo de ponerse a escuchar, de repente está todo el día en su casa y puede desempolvar el equipo y tratar de captar algo. Estos días que volví al estudio, me encuentro con una información que la voy a compartir con vos, ya la di al aire, pero la comparto con vos porque viene a cuento de lo que hacemos en RAE, que es una emisora que nace en la onda corta, cuya alma es la onda corta, pero que abraza las nuevas tecnologías y siempre tiene claro RAE que no es una o la otra, es todo, ¿no? Es integrar podcast, streaming, onda corta. Pero bueno, uno se suele, incluso como comunicador, suele dar por sentado que, bueno, escuchá el programa por podcast, lo descargás en el teléfono celular. Metete en el navegador y entra a nuestra página. Obviamente damos. Metete en la página para chequear el cronograma a través de WRMI. Y el otro día encuentro una información que 2.900 millones de personas, 37% de la población mundial, no se conectó nunca a internet. Más de un tercio de la población no es que no tiene banda ancha en la casa. Jamás se conectó a la red mundial, a la red de redes. Entonces, realmente, a la vista de esta información, el abordaje de RAE integral de onda corta más redes sociales, más podcast, tiene mucho más sentido.
Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con vos. No conocía este dato puntual, tampoco me sorprende demasiado, pero me parece, o mejor dicho, estoy totalmente convencido que la forma de abordar su presencia por parte de RAE Argentina al mundo es la correcta. No te podés limitar a la onda corta, no podés limitarte a las ondas hertzianas. Hoy tenés que utilizar todas las plataformas digitales. Pero bien es cierto es que hay muchísima gente que no ha tenido oportunidad o no tiene interés, por una cuestión incluso etaria, de vincularse con las nuevas tecnologías. Mira, hay un dato que a mí siempre me parece relevante y que los diexistas lo conocemos muy bien y que a veces nos preguntamos el por qué, y la respuesta está dada en lo que vos acabas de comentar al aire. Se siguen fabricando muchos receptores de onda corta. Tal vez no con el tamaño o las dimensiones que tenían otrora. Claro, hoy todo se puede hacer mucho más pequeño. Se fabrican por lo menos 2 docenas distintos de tipos de receptores en China, básicamente. Y algunas grandes marcas que todos conocemos que los fabrican en países del sudeste asiático también. Evidentemente todas estas empresas quieren ganar dinero, quieren vender sus productos y eso es porque hay un mercado. Ese mercado para mí básicamente está constituido en parte por estos 2.900 millones de personas que no tuvieron ni tienen acceso por las circunstancias que fuesen a la internet. Por supuesto que hay muchísima gente que escucha onda corta porque vive en territorios que están en conflicto. Tenemos un montón de problemáticas, uh-huh. pero que evidentemente la cantidad de receptores de onda corta que se fabrican tiene un sentido y nos explica el porqué de estos datos. Es un correlato, sin lugar a dudas, de la cantidad de personas que siguen buscando los medios tradicionales.
Es un hecho, esos 2.900 millones de personas, si mañana quieren conectarse con el mundo, mañana, es más factible que puedan escuchar radio por onda corta que esperen a que llegue una conexión de internet.
Pero por supuesto.
Entonces, con eso se justifica no bajar la palanca de la onda corta en absoluto, sino armonizar.
No, de ninguna manera. Y aparte hay algo que también me parece importante subrayar. La utilización del espectro de onda corta en lo que tiene que ver con las transmisiones regulares de radio se modificó. Los tiempos cambiaron. Eso que nosotros teníamos oportunidad de escuchar en, no sé, pongamos un año, un corte histórico, en 1989, hoy no lo tenemos. Pero se modificó. Cuando nosotros cada semana les brindamos a nuestros oyentes las sugerencias de X y les contamos que hay nuevas emisoras que transmiten una vez por semana o el primer domingo de cada mes, desde un centro retransmisor ubicado en Holanda o Alemania que alquila su frecuencia con tan solo 1, 10 o 50 kilovatios. Son nuevos experimentos o nuevas experimentaciones en la onda corta de carácter comercial. O sea que evidentemente hay una reutilización de los servicios de onda corta. Cuando cada semana les comentamos que hay nuevas emisoras clandestinas que transmiten para zonas en conflicto, particularmente para Afganistán o, que para mí es una región que me interesa muchísimo, para el Cuerno de África, Etiopía, Somalia, Eritrea, Somalilandia, aunque no esté reconocida por las Naciones Unidas. Y estamos hablando de, al día de hoy, por lo menos unas 2 docenas de estaciones de radio que están operativas en onda corta para esas regiones.
O sea, para esas que transmiten, no que transmiten desde ahí, sino que transmiten hacia porque allí.
También, Fernando, hay un rearmado de la onda corta cuando se utiliza clandestinamente. Hace 20 años atrás, es decir, en un abrir y cerrar de ojos hacia el pasado, era habitual que las emisoras clandestinas transmitiesen desde los mismos territorios en conflicto. Entonces vos escuchabas que desde el Kurdistán iraní o desde el Kurdistán iraquí, hoy todo convertido en Kurdistán en cierta forma unificado, transmitían diferentes emisoras de onda corta clandestinas que permanentemente iban moviéndose de frecuencia para evitar justamente las interferencias y por supuesto las
que los atrapen,
avanzadas de los ejércitos oficiales de los países contra los cuales dirigían sus transmisiones. Esa figura de la emisora clandestina tradicional, que quizás la que podemos citar como autonomacia fue Radio Venceremos en El Salvador, hoy ya no existe. Hoy se alquilan transmisores.
En Europa.
Básicamente sí. En Issoudun, Francia, pero también se alquilan en Wolfsbrunn, en Austria, en Nauen, como bien señalás, en Alemania. Sí. Es decir, hoy se alquilan transmisores. Nos puede gustar, podemos, los nostálgicos, decir, antes era más lindo cuando escuchabas la emisora que se escuchaban las bombas de fondo, los estruendos. Por supuesto, desde lo exótico era muchísimo más pintoresco. Pero desde la practicidad, hoy alquilar un transmisor en la banda de 19 metros con 500 kilowatts desde Issoudun, Francia, para una agrupación política somalí, es mucho más, se cumple mucho mejor el objetivo que con un transmisor ubicado en la selva a 50 kilómetros de Mogadishu. Sin lugar a dudas, los objetivos se cumplen de otra manera y si bien hay un costo elevado, estos costos se afrontan por parte de estas organizaciones políticas. La radio clandestina hoy está en una época, una etapa realmente maravillosa desde el punto de vista del fenómeno comunicacional, ¿no es cierto?
La radio clandestina, como estas que decís, que sí. Transmite desde zonas en conflicto, sí, desde plantas transmisoras, generalmente en Europa.
Exactamente.
Como que tienen un auge.
Pero
ahora
también las tenés en Asia, por uh-huh. ejemplo, Tashkent, en Uzbekistán.
Transmite
es un sitio se tenés un sinnúmero de emisoras que transmite para Corea del Norte.
Claro.
Debe haber una decena de estaciones que en estos momentos se están transmitiendo para Corea del Norte. Obviamente,
con donde no entra ni un mail sin que Pyongyang te lo filtre.
Por supuesto. Claro. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque en esta época en donde parecería que todo, o que nada nos llama la atención, que todo está dicho, que no hay ningún fenómeno que ocurra ni aún en un medio de comunicación que nos pueda sorprender, vos hoy tenés una emisora que transmite desde Uzbekistán, financiada por japoneses, hacia Corea del Norte, con destino, por supuesto, a la parte norte del paralelo 38 hacia arriba, con la intención de llegar a la minúscula colectividad japonesa que hoy viviría en Corea del Norte, y lo digo en potencial porque serían los descendientes de aquellos soldados japoneses que quedaron atrapados luego de la Segunda Guerra Mundial y luego
de la Guerra de Corea.
Guerra de Corea.
Ah, mirá vos.
Entonces vos fíjate que no deja de ser algo, pero discúlpame vos y discúlpenme los oyentes de Radio Argentina al Mundo, la expresión es muy poco feliz, pero es algo muy pintoresco.
No, sí,
porque obvio. Es muy extraño. O también tenemos en la onda corta la posibilidad de escuchar a través de estaciones religiosas, de las cuales por supuesto sus contenidos a los dixistas generalmente nos pasan desapercibidos, en idiomas absolutamente desconocidos, en la cuarta o quinta lengua de alguna isla del Pacífico, a través de la nueva HCJB que desde hace algunos años opera, la vieja era en Pifo, Ecuador,
sí.
La nueva opera desde Kununurra, en Australia, exclusivamente programas religiosos para comunidades muy pequeñitas. O te encontrás con una transmisión anual, de la cual dimos cuenta hace muy poquitito acá en la actualidad de X, en idioma frisio, que es un idioma hablado por una minoría étnica uh-huh. En Holanda. O sea que la utilización de la onda corta, y utilizando una palabra muy de este último lustro, se ha reinventado y se ha actualizado y se ha aggiornado, porque hay mucha gente, volviendo a tu idea original, a la consigna de la cual partimos, hay mucha gente que no tiene acceso a las plataformas digitales y sigue buscando en la onda corta esa compañía que cada uno buscamos en la radio en general.
No está todo dicho con este asunto de la onda corta. Lo que nos ha mostrado este último bienio es que muchas de nuestras asunciones sobre la forma de vida, la forma de comunicarnos que teníamos hasta el 2019, no están agarradas y clavadas en la piedra, no, están agarradas con alfileres. Así que la onda corta sigue evolucionando, como decís vos, y nos puede llegar a sorprender también otros usos que aparezcan en este mismo diseño que está arrancando de una forma tan conflictiva. No quiero terminar este primer DX de la nueva era, de la nueva normalidad, sin dar algunas escuchas para el oyente que tal vez esté esperando. Les recordamos de todas maneras que el suplemento está disponible también en nuestra página, en rae.com.ar, y está disponible en los 8 idiomas en los que transmite RAE.
Por supuesto. Y hay algunas sugerencias que yo quiero compartir con nuestros oyentes. Una que justamente viene de alguna manera a subrayar esto que venimos hablando contigo, Fernando, que es el resurgimiento de la onda corta de una manera distinta. Por ejemplo, no con transmisiones regulares o con horarios o esquemas rígidos. Por ejemplo, la República de Abjasia, que es una república, digamos, que luchaba por su independencia de Rusia y que actualmente tiene el reconocimiento tan solo de un puñado de países, volvió a salir en la onda corta. A veces cuando doy estas noticias, cuando compartimos estas noticias, me siento como si estuviésemos en la década de los 80, en plena Guerra Fría, cuando permanentemente había una aparición de nuevas emisoras de onda corta, porque realmente la reaparición, en este caso, de Abjasia Radio, en la frecuencia de 9.535 kHz, vía el transmisor de Sukumi, es una noticia mucho más que positiva. Estas emisiones salen al aire irregularmente a través de esta frecuencia que te mencioné, 9.535 kHz en la banda de 31 metros con tan solo 5 kW de potencia, pero a partir de las 0901 UTC. O sea, de los 7 días de la semana hay algunos en los cuales sale al aire y otros no, y todavía no está determinado con claridad cuáles sale y cuáles no. Pero esto sí es una posibilidad de X interesante, incluso para los que vivimos aquí en el cono sur de Sudamérica. Si bien seguramente para los que habitamos zonas urbanas esto sea un imposible como sugerencia, si nos vamos a zonas rurales, no tan lejos de la capital federal para quienes vivimos en la Argentina, a tan solo 100 kilómetros de aquí, pensemos en la ciudad de Chascomús, sin ir más lejos, vamos a poder intentar escuchar esta emisora y tal vez no la captemos porque no esté en el aire,
claro.
Pero tal vez no la captemos tampoco porque las condiciones de propagación no son las propicias. Mm-hmm. Pero tal vez si
no
la escuchemos.
Es imposible captar.
No es imposible. 5 kilowatts es una potencia muy baja, pero desde zonas rurales se potencian nuestras posibilidades de escuchar.
¿El idioma de Abjasia Radio?
Es en ruso. Y las transmisiones están dirigidas al centro de Asia, particularmente. Bien. Otra estación clandestina, justamente, que transmite en idioma kunarí para el oeste de África, básicamente para Nigeria, es Radio Darazón International. Bueno, vos justamente sos locutor de los servicios en inglés de RAE Argentina al Mundo y podés criticar abiertamente utilización del idioma inglés, que es precarísimo y sumamente primitivo. Pero de todas maneras, y pidiendo las disculpas del caso, les quiero contar que Radio Darazón International sale ahora en la frecuencia de 7.425 kHz desde el pasado 3 de diciembre de 5 a 6 tiempo universal coordinado desde el centro retransmisor de Wolverton en Gran Bretaña con 250 kilovatios de potencia y, como te decía antes Fernando y les decía a los oyentes, en idioma kanuri. Otro servicio interesante para intentar la captación es el de Bangladesh Betar. Bangladesh Betar es el servicio internacional de Radio Bangladesh, que transmite en idioma bangla o idioma bengalí, como también se le dice, de lunes a domingo de 12:30 a 13 tiempo universal coordinado en 4.750 kHz en la banda tropical de 60 metros con 100 kilovatios de potencia. Esta emisión de Bangladesh Betar se irradia en idioma inglés y destinada al sur de Asia.
Excelente, Arnaldo, la verdad, me encanta hacerlo de esta manera.
A mí también.
Vamos a hacerlo con un poco más un poquito más de estructura la próxima vez. Ahora como que nos reencontramos y nos relajamos.
Exactamente.
Pero bueno, es un segmento que esperan mucho los oyentes de RAE, que está desde hace muchísimos años. ¿Tenés el dato del año en que empezamos a hacer?
Mira, no recuerdo con precisión el dato, pero me remonto a la década del 90, cuando lo hacía un amigo entrañable personal y fundamentalmente también de la casa,
Gabriel.
Esta casa radial, Gabriel Iván Barrera, desaparecido en 2010. Y luego, cuando Luis María Barassi me invitó a tomar la posta,
ex director de la radio,
exactamente,
jubilado hace unos años,
exacto, gran amigo y gran hincha de Racing
también,
me invitó a tomar la posta. Para mí fue un reencuentro con este programa, al cual yo escuchaba habitualmente en la voz de Gabriel, mucho más atrás en el tiempo, en la voz de Luis, en las voces de Luis María
y Dolores.
Y María Dolores. Es un programa con mucha historia
en
la Grilla de RAE.
Es un placer que lo estés haciendo vos y me entusiasma mucho poder hacerlo de esta forma de cara a este 2022 que se avecina con este nuevo formato y, como siempre, también disponible en idiomas. Lo pueden encontrar en rae.com.ar. Arnaldo Slay, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo y, como les decimos siempre a nuestros oyentes, cordiales 73. Hasta la semana próxima.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina au monde.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.